Sí, 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 sí. Lo ha vuelto a hacer. Lo ha vuelto a conseguir. CJ Romero galopa de nuevo por el ciberespacio a lomos de su podcast. Y una y otra vez nos sorprende con un programa cada vez más elaborado, más cuidado. ¿Dónde está, al fin, CJ Romero? ¿Hasta dónde nos vas a llevar con tus trepidantes aventuras? Desde www.miraquebienmelomonto.com, un cálido y afectivo abrazo a este pequeño cajón de la red.
Pues con esta introducción del super friki Javier Torregrosa, no sé si os acordaréis de él, es el protagonista del corto 2350 Zulu, del que hablé, que recordar que en el segundo podcast, Comenzamos esta edición de mi podcast de Soliloquios. Es el número 5, el de la mala rima. Y por eso pues va a cambiar un poquito. No os voy a poner el apartado de ocio, entre otras cosas, porque el tema principal de hoy da para bastante y además puede ser bastante fuerte. Y aparte pues voy a comentar algunos correos que por fin ya tengo y pues me gustaría comentarlos. En cuanto al tema principal, os debo advertir que es puede ser un poco farragoso o es en su defecto muy técnico. No es muy técnico, vamos a ver, voy a hablar de lenguajes de programación curiosos, voy a intentar dar las características sin por ello meterme demasiado en profundidad en lo que es el lenguaje. Lo que pasa es que claro, debo hablar pues de o bien de pilas y colas, o bien a lo mejor hablo pues de un acumulador, de un puntero a instrucción. No quiero meterme demasiado en el tema, pero claro, estas definiciones sí hay que tenerlas en cuenta. Así que reconozco que el tema es profundo y desde luego si alguien lo oye hasta el final me gustaría que me lo dijera porque tiene todo mi respeto y mi admiración. Os comento, en todo caso os comento los lenguajes sobre los que voy a hablar en este orden y así pues si los conocéis pues directamente podéis tirar el podcast a la papelera. Los lenguajes van a ser el Brainfuck, el Emoticon, el Funge, Intercal, Malvolge, Piet, Reverse, Shakespeare, un Lambda y Whitespace. Son curiosos todos ellos, y en fin, ya pues si conseguís llegar al final, lo dicho, de verdad que os admiro. Voy a comentar algunos correos que me han llegado, por fin, ya tenía yo ganas. Y bueno, el primero que recibí fue de Trinux, desde Córdoba, que le gusta el podcast y en fin, y le gusta la música que pongo y me dice que buen trabajo. Eso me gusta. Sí. Luego, ¿qué más? Bueno, Dani Erola, a continuación también también ha escuchado el podcast, escuchó el cuarto, el de la programación de juegos de robots, le interesó, me escribe desde Marbella, en Málaga. Por cierto, Daniel es el responsable del podcast Monólogos desde el Catre, el cual os recomiendo porque es bastante divertido. Lo podéis encontrar en www.pubelcatre.com. De PAF, pues PUB, el CATRE, todo junto, .com. De verdad que lo recomiendo que paséis un buen rato. Luego, a ver qué más tengo. Fanático, también estuvo escuchando el segundo podcast de Mosin. Y una cosa que me comenta curiosa, que yo no sabía, es que los integrantes del grupo de Future Crew son los que realizaron el Max Payne. Así que, bueno, os podéis dar una idea de la importancia que puede llegar a tener la de Musin. Hombre, me comenta Fanático que lo que querían ellos era, digamos, cobrar por hacer demos. Se ve que nadie le pagaba, así que decidieron hacer el Max Payne. Otra cosa que le respondí y es curiosa, efectivamente, es que dice que a día de hoy hay más tecnología por la parte teórico-académica que la de Mosin. Yo lo que le contesto más o menos es que, claro, antes a mí lo que me emocionaba de la de Mosin es que en un 386 con una tarjeta gráfica normalita, una VGA estándar, una VESA, eras capaz de ver una animación en tiempo real, en 3D, con un sombreado flat o incluso luego un Goroth, y lo podías ver en tiempo real. Esto era una cuestión del programador. La tarjeta gráfica sí hacía sus historias, pero poco más. Realmente en aquella época vendían las aceleradoras aparte. Claro, hoy en día si vas a hacer un programa en 3D pues tiras mucho de la tarjeta gráfica porque ya todo esto te viene integrado. Entonces, ¿hasta qué punto el programador me está demostrando lo lo que hace. También había siempre una crítica a la gente de la demostración diciendo que vale, sí, es en tiempo real y demás historias, pero siempre se buscaban los trucos para acelerar la visión. Siempre eran, digamos, visiones estáticas, en el sentido de que, claro, no es como un juego, que tú en un juego diriges a dónde quieres ir y hay un montón de eventos. En una demo no existe ningún evento, solo pasa lo que tú quieres, con lo cual te puedes apañarlo un poco para que la acción vaya por donde tú quieras. En fin, eso es otro tema, si queréis pues ya lo comentamos en otros podcasts. Por cierto, si queréis que hable de algún tema en particular, si queréis que amplíe algún tema, si queréis que no vuelva a hablar nunca más de algún tema que ya haya tratado, pues me podéis contactar conmigo en mi blog www.fjromero.com o me podéis mandar un mensaje de correo a shadow@lobocom.es. Y si a alguien le apetece investigar un poco, imaginar un poco por qué, de dónde viene mi login, digamos mi nombre, que es Shadow, pues bueno, acepto ideas, a ver si a alguien se le ocurre por qué vengo de ahí. Bueno, si alguien dice algo, pues ya pondré alguna pista y algún día lo desvelaré. Y nada, con eso os voy a dejar con el tema principal y luego hablamos. A ver qué os parece, no os durmáis demasiado.
¿Crees que eres un maestro programando? ¿Controlas Java? ¿Has hecho maravillas con PHP? ¿Disfrutas con el Builder o el Delphi? ¿Haces tus programas en Visual Basic? Pues si te gustan los retos y si quieres hacer algo distinto, puedes probar los llamados lenguajes esotéricos. ¿Qué son los lenguajes esotéricos? Pues son lenguajes de programación que principalmente no tienen ninguna utilidad, pero que son divertidos. A alguien se le ha ocurrido alguna forma de algún lenguaje original, alguna historia, y ha dicho, pues vamos a crear un lenguaje de programación. Y hay algunos muy curiosos, hay de todas las formas, tamaños y colores. Y literalmente estoy diciendo de formas, tamaños y colores, como veremos. Os voy a contar algunos y espero que os guste. Lenguaje de programación Brainfuck, o en castellano jodecerebros. Lo han traducido como jodecerebros. El colega que lo creó pensó en hacer un lenguaje con el que, o para el que, se pudiera escribir el compilador más corto del mundo. De hecho, la versión más básica del compilador, que no detecta pues por ejemplo que te pases de la memoria y demás historias, pues yo creo que a las 30 líneas no llega. O sea que fijaros, 30 líneas en C. Funciona, el BrainFuck funciona en principio sobre una memoria de un array de 30.000 bytes, obviamente eso se puede modificar, inicialmente puestos a cero, y solo utiliza 8 instrucciones. Ni más ni menos. Tiene, aparte tiene un puntero de programa y un puntero de datos. Con esas 8 instrucciones, pues puedes hacer maravillas. Hay una instrucción pues que saca el último valor de la pila, otro que lo mete, otro que imprime por pantalla, otro que lee un carácter y cuatro más, no me acuerdo ahora exactamente. Este es el que más he programado y es divertido, lo que pasa es que hacer una traza de esto, oh, te puedes volver loco. De todas maneras sí que hay en la página original o en varias páginas, sí que podéis ver un equivalente a C. Con lo cual, pasar de un programa de BrainFuck a C o viceversa, pues es bastante sencillito. Lenguajes de programación Funge 98. Estos lenguajes es una agrupación de lenguajes, es digamos una especificación de lenguajes que se expresan o trabajan en varias dimensiones. De hecho, tenemos por ejemplo el lenguaje UneFunge, que trabaja en una dimensión, el Bfunge, que es el más conocido, trabaja en dos dimensiones. El Bfunge tiene la primera especificación del 93, el Bfunge 93 es el lenguaje más conocido de la familia de los Funge, y luego el Trefunge, que tiene tres dimensiones, y así sucesivamente. ¿Cómo se trabaja? Pues se trabaja en un espacio. Por ejemplo, el Bfunge 93 trabaja en un espacio de 80x24, es una cuadrícula de 80x24. En este lenguaje, en el Bfunge 93, funcionaba con una pila. Lo que pasa es que en el Funge 98, en la especificación de Funge 98, se introdujo el concepto de pila-pila Funge. La pila-pila Funge es una pila de pilas de celdas para poder tratar pues todas las dimensiones. Este lenguaje, la máquina virtual tiene un puntero de instrucción, que es el puntero al que apunta a la instrucción que se va a ejecutar, y ese puntero de instrucción se ayuda con otro vector, que es el vector delta. Este vector, lo que se hace o lo que se desarrolla es para cada tick, para cada instrucción, o sea, para cada tick de reloj, el IP ejecuta la instrucción y avanza una nueva posición sumando su vector delta. Con lo cual, el vector delta tendrá tantos componentes como dimensiones tenga el lenguaje. Y a partir de ahí, pues el programa va desarrollándose. Hay instrucciones para cambiar de dirección. Por ejemplo, en el UneFunge está la dirección este, que es un mayor, y la dirección oeste, que es un menor. En el Bfunge, aparte de las anteriores, tenemos la de arriba, que es norte, y la de abajo, que es sur. En Trefunge tenemos el alto, high, y el bajo, low. Y esta es la peculiaridad más importante de los funges. Luego, las instrucciones son normalitas, son sobre todo operaciones que acceden a los datos de la pila. Lenguaje de programación Piet. Este se programa con colores, es divertido, es curioso. ¿Qué os parece? Colores. Tiene 6 colores: el rojo, el amarillo, el verde, el cian, el azul y el magenta. Y en este orden forman, digamos, un ciclo. Y además cada color tiene 3 tonalidades. La tonalidad light, la normal y la dark, que también forma otro ciclo. Y además de estos colores y de estas tonalidades, pues tenemos el blanco y negro. Entonces, ¿cómo trabaja el Piet? Pues trabaja con un gráfico cuadrado. Las unidades de color, las unidades en las que se va a trabajar, inicialmente pues se pensó en un píxel. Lo que pasa es que hoy en día, con las resoluciones que tenemos, un píxel se puede ver muy pequeñito, con lo cual digamos que la unidad mínima se le denomina codel. Un codel equivale a un píxel. A lo mejor lo que pasa es que está representando un codel como 5x5 píxeles para que se vea, pero la unidad mínima se le denomina codel. Este lenguaje trabaja con una pila y solo utiliza enteros. Entonces, la unidad básica del Piet son bloques de colores que se componen de codels del mismo color. Lo que pasa es que no tienen por qué ser cuadrados, es decir, un bloque de color puede tener cualquier forma y además puede tener dentro, digamos, agujeros de otros colores que no van a repercutir en nada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se representan los números? Pues los números son el número total de codels de un bloque de color que no sea ni blanco ni negro. Si, por ejemplo, ponemos una imagen en azul de 25 codels, pues estaremos representando el número 25. ¿Para qué sirve el bloque o los bloques negros? Pues los bloques negros y las fronteras lo que hacen es restringir el flujo del programa, es decir, el programa sigue un cierto orden hasta que llega un bloque negro o una frontera. En el momento en que ha llegado ahí, digamos que cambia de dirección, el flujo del programa cambia de dirección. Estamos, acordaros que estamos en un gráfico que tiene un alto por un ancho. ¿Y para qué sirven los bloques blancos? Pues para nada, el intérprete pasa de ellos. Hombre, supongo que el autor lo habrá puesto pues para que quede bonito el gráfico que hagáis, no lo sé. Es curioso. ¿Y los comandos cómo se forman? Pues los comandos son transiciones de color. Es decir, según el salto que haya en los ciclos, acordaros, teníamos dos ciclos, uno de color y otro de intensidad, y según el salto que haya en ambos ciclos, pues se ejecuta una determinada instrucción. Pues no sé, a lo mejor dos saltos en el ciclo de color y uno de intensidad pues equivale a poner algo en la pila o sacarlo. Curioso, ¿eh? Lenguaje de programación Shakespeare o SPL. Este es uno de mis lenguajes favoritos, es muy divertido. Lo que intentó el colega que lo creó fue hacer un lenguaje con un código fuente agradable que recuerde a un texto de Shakespeare. Entonces, lo que es el programa se le denomina obra, una obra. Y esa obra se compone de varias partes. Primero tenemos un comentario inicial, que es el título de la obra. Luego, a continuación, describimos los personajes que van a formar parte de la obra. Los personajes son la declaración de variables, realmente. Tenemos variables enteras que los vamos a llamar con un nombre de personaje, luego una coma y luego una descripción del personaje. La descripción la obvia el intérprete, con lo cual podemos describir el personaje pues de cualquier forma, pero siempre queda como si fuera una obra de teatro. Y lo más curioso de esto es que los nombres de las variables deben ser personajes reales de las obras de Shakespeare: Romeo, Julieta, Ghost, el fantasma del padre de Hamlet. Luego cada obra se puede componer de actos y de escenas. Una obra se compone de uno más actos y a su vez cada acto se puede dividir en uno o más escenas. Los actos y las escenas se numeran con números romanos, se utilizan números romanos. Para que los personajes, que recordemos que son las variables, puedan recitar sus líneas, las líneas de lo que van a hacer, estos personajes deben haber subido al escenario. Para subir al escenario tenemos tres palabras reservadas: Enter, con el que sube uno o más personajes al escenario. Exit, podemos usarlo para que solo un personaje salga del escenario. Y luego tenemos Exeunt, con el que salen dos o más personajes, dos o más variables. ¿Cómo, por ejemplo, cómo se escriben las constantes? Pues si hacemos una oración y en esa oración ponemos un sustantivo bonito, un bello, tiene un valor de 1. Por ejemplo, flor. Flor es una constante que vale 1. Y si ponemos un sustantivo feo, tiene un valor de menos 1. Por ejemplo, pues cerdo. Cerdo tiene un valor de menos 1. Ya tenemos nuestras constantes. ¿Cómo puede esto, cómo podemos aumentar ese número? Ah, bueno, los sustantivos neutrales cuentan 1. Por ejemplo, árbol, pues también cuenta 1. Y aumentar el valor de una constante, le ponemos un adjetivo. El adjetivo que precede al sustantivo multiplica por 2. De manera que la bella flor sería 2 por 1, 2. Y ya no es eso, sino que si volvemos a poner otro adjetivo delante, vuelve a multiplicar por 2. Así sucesivamente, pues podemos tener nuestras constantes. Por ejemplo, para una salida de caracteres tenemos dos frases: Speak your mind, que lo que hace es con el número que tiene saca el carácter ASCII, bueno, el carácter ASCII o Unicode, en fin, ya lo que trabaje tu programa, tu ordenador, y Open your heart, que lo que hace es sacar el valor numérico de ese número. O sea, para sacar los caracteres tienes Speak your mind y Open your heart. Y para entrada, pues las mismas pero al revés: Listen to your heart y Open your mind. Es curioso. Además, cuando vas viendo un programa escrito por Shakespeare, pues aquí sí que es difícil seguirle la traza. Yo pensaba que había otros que eran más complicados, pero que va, uff, aquí te pierdes bastante. Además, es muy farragoso, pero es bastante divertido. Actualmente no existe ningún compilador, pero lo que sí se ha realizado, no sé hasta qué punto, porque claro, los sustantivos y adjetivos es muy relativo, tendrás que tener ahí una lista muy grande, pero sí que existe, como decía, un programa que pasa los códigos fuente de SPL, el programa de SPL a C, para que se pueda compilar. Lenguaje de programación White Space. Hubo un chavalillo que se le ocurrió, vio que en los lenguajes de programación tradicionales se ignoran pues los espacios en blanco, las tabulaciones y tal, y pues decidió hacer un lenguaje de programación que hiciera todo lo contrario, ignorara todos aquellos caracteres que no fueran ni espacio, ni tabulación, ni retorno de línea, con lo cual se inventó el White Space. Es ideal para hacer acciones de espionaje, porque un código fuente de White Space solo está compuesto por marcas de espacio, marcas de tabulación y marcas o caracteres de nueva línea. Muy bien, ya está, no hay más. Es decir, tú abres un fichero de White Space y no ves nada. ¿Cómo, así un poco, cómo funciona? Bueno, pues se tiene una pila y un montículo, un heap. Y por ejemplo, los números se componen de los siguientes caracteres. Primero, el signo. Si son positivos, es un espacio, y si es negativo, una tabulación. Luego, una secuencia de espacios en blanco o tabulaciones. Los espacios en blanco son ceros y las tabulaciones son uno, con lo cual tú puedes hacer un número en binario. Eso, un número repetido de veces. Y termina, ese número termina con un retorno, una cadena de nueva línea. Para hacer etiquetas, pues las etiquetas son lo mismo. Una etiqueta, por ejemplo, es una secuencia de espacios y tabuladores y termina con un carácter de nueva línea. A partir de ahí, claro, ya puedes hacer comandos, de manera que tú tienes comandos, por ejemplo, pues comandos de entrada salida, pues empiezan con una tabulación y un LF, por ejemplo. Para acceder a la pila, pues todos los comandos que acceden a la pila empiezan con un espacio. A lo mejor empiezas espacio, tabulación, espacio, espacio, tabulación, espacio, espacio, tabulación. Y eso significa, pues pon un 5 en la pila. No sé, se me acaba de ocurrir. Es muy divertido. Lenguaje de programación Intercal. Este es del año 1972 y el objetivo del programador que lo hizo era hacer un lenguaje que no tuviera nada que ver con los existentes. Por ejemplo, bueno, vamos a ver las variables. Hay de dos tipos. Son enteros de 16 bits, representado por un punto, y enteros de 32 bits, representados por dos puntos. A continuación del símbolo, tanto el punto como los dos puntos, viene el número. Las constantes empiezan por una almohadilla y son siempre de 16 bits. Y los arrays se especifican para valores de 16 bits con una coma y a continuación el número de posiciones que tiene el array, y para 32 bits, punto y coma y el número. Tiene dos operadores binarios. El dólar, que lo que hace es intercalar los bits de dos números de 16 bits y lo convierte en uno de 32 bits. Es decir, te crea con dos números de 16 bits, te crea un 1 que está compuesto por el primer bit del primer número, el primer bit del segundo número, el segundo bit del primer número, segundo bit del segundo número, etcétera. Y luego también tiene el otro operador binario que tiene, es la virgulilla, lo que hay encima de la ñ, que lo que hace es, bueno, se le pasan dos operadores, es binario, como he dicho, y donde el segundo operador tenga un 1, se coge el bit del primero. Es un poco complicadillo, pero bueno, ahí está. Y además tiene tres operadores unarios, AND, OR y XOR, que lo que hacen es cogen el operador, rotan una posición a la derecha el operador y efectúan la operación lógica. Una curiosidad del Intercal es que no hay precedencia en los operadores. No hay, simplemente no se sabe en qué orden funcionan los operadores. Para hacer eso hay que agrupar las expresiones en una especie de paréntesis, pero en vez de usar paréntesis es una coma y una doble coma. Otra curiosidad es que los bucles deben empezar por do, por please o por please do. Digamos que hay que pedir por favor que haga el bucle. Y hay sentencias que se pueden evitar o que se pueden abstener de ejecutar mediante la instrucción please abstain from. Para terminar un programa se utiliza la instrucción please give up. Y una curiosidad es que en vez de la instrucción go to, que bueno, que está defenestrada por todos los gurús de la programación, pues aquí en vez de usar un go to, que lo que te hace es ir a una línea determinada, aquí hay que usar un come from, es decir, viene de. Entonces hay una peculiaridad, hay que cambiar un poco el chip para saber cómo funciona, pero funciona. Lenguaje de programación Malbolge. El nombre del lenguaje viene del octavo círculo del infierno de Dante. Lo que pasa, Malebolge, el problema es que como este lenguaje de programación se hizo para funcionar bajo 2 y el 2 tenía la limitación de 8 caracteres por nombre, pues tuvieron que llamarle Malbolge. Es complicado, la verdad es que da una idea, lo del infierno de Dante da una idea de cómo es el lenguaje, porque incluso el autor consiguió hacer un hola mundo por ensayo y error, y ni aún así lo escribió bien, porque aparecen algunas palabras en mayúscula y otras en minúscula, pero nadie ha conseguido hacer, o por lo menos, vaya, es muy difícil hacer un programa Malbolge. Que se sepa, no existe ninguna. Es un lenguaje encriptado, aunque se intentó hacer una especie de un Malbolge normalizado donde no existía esta encriptación, pero no por ello es mucho más fácil que el original. Trabajamos con una CPU trinaria, es decir, 0, 1 y 2, y tenemos tres registros: un acumulador, que es el A, un puntero a código, que es el C, y un puntero a datos, que es el D. La verdad es que después de leerme el manual, sinceramente ni he intentado entenderlo ni me he interesado, porque es una tarea de locos. No sé si alguien lo habrá intentado, pero es una auténtica locura este lenguaje. Lenguaje de programación, un lambda. En este lenguaje todo son funciones, absolutamente todo. Cualquier cosa es una función. Y una función, además, por definición, una función debe tener un único argumento, que obviamente tiene que ser una función porque todo en este lenguaje son funciones, y devuelve un valor que también es una función. Hay, en la versión 1 del lenguaje hay 7 funciones básicas o primitivas, y en la versión 2 hay 10. Hay un operador de aplicación que es el backquote, la tilde invertida, y la notación es prefija, es decir, primero el operando y luego los operadores. Como las funciones solo usan un único argumento, para hacer una función que admita más argumentos hay que hacer lo siguiente. Voy a ponerle un ejemplo. Tenemos f, que es una función que necesita 3 argumentos. Para hacer esto, o sea, para hacer una función que coja esos 3 argumentos, f debe leer el primer argumento y devolver una función que lea el segundo argumento y devuelva una función que lea el tercer argumento que realice la función para la que se ha escrito f. Esto dicho así, la verdad es que es un trabalenguas. Es complicado, pero es fácil verlo. Tampoco es excesivamente complicado. Lenguaje de programación reverse o reverse. Este me gusta. Este tiene la peculiaridad de que con una instrucción que es reverse cambiamos el flujo de ejecución del programa. Normalmente, pues un programa se ejecuta, digamos, de arriba abajo. Si tenemos una lista de instrucciones, lo que hacemos es ejecutarlo de arriba abajo, tal como lo vemos. En este caso, en el lenguaje este, en el momento en que encontramos un reverse, lo que pasa es que el flujo del programa pasa de ir de arriba abajo a abajo arriba, o al revés. A medida que vayamos encontrando instrucciones reverse, el flujo del programa va cambiando. No hay ni bucles ni condiciones. ¿Cómo se hace un programa para que vea las distintas condiciones y demás? Pues lo que se hace es que la instrucción reverse puede usarse con un comparador de los 6 existentes seguido de una variable. Si el resultado de ese comparador es cierto, se invierte el flujo del programa. Es una especie, digamos, de umbral, de manera que puedes comparar si es mayor que el umbral, si es menor, etcétera. Si esa variable alcanza ese umbral o está menor o mayor, pues ya cambia el flujo del programa. Lenguaje emoticón. Este de los actuales, porque es del 2002, es el que me ha gustado. Además hay un intérprete escrito en PHP. Es curioso. Un programa de emoticón, pues obviamente, como ya os imaginaréis, se realiza mediante emoticones. Un emoticón, la definición de un emoticón, es una secuencia de al menos dos caracteres que no contenga espacios en blanco. Y un emoticón tiene tres elementos: la boca, la nariz y la cara. Cada uno de ellos, digamos que te da lo que tiene que hacer. Por ejemplo, la boca, que es el carácter más a la derecha, pues controla el tipo de comando que se le va a dar. La nariz, que está justo a continuación de la izquierda de la boca, te dice el operador para el comando, si existe, o sea, si se necesita ese operador. Y la cara lo que define es sobre qué lista va a operar el comando correspondiente, o si no se usa. Aquí lo que utilizamos, los tipos de datos, el único tipo de datos que existe en este lenguaje, en el emoticón, son las listas. Hay una lista que tiene una serie de elementos individuales, o bien palabras, o bien números, de manera que cada emoticón, como hemos dicho, opera sobre esa lista. Es divertido, la verdad es que ves un programa hecho de emoticón y hombre, no es que te enteren mucho, pero es divertido. Por ejemplo, pues una cara de sorprendido lo que hace es coger la lista actual, cuál es la lista actual. O por ejemplo, a ver, un no feliz es copiar una lista, o un muy feliz es una asignación de la lista. No sé, hay un montón. Imprimir, por ejemplo, imprimir y sacar un elemento de la lista es fumar, el emoticón de fumar, dos puntos, un menos y una Q mayúscula. En fin, hay unos cuantos comandos y es curioso ver un programa realizado con este lenguaje. Pues este ha sido el tema principal. No me he querido, dentro de que era bastante técnico, pues tampoco me he querido meter en demasiado en profundidad, sino explicaros un poco los rasgos generales de estos lenguajes. Debo agradecer mucho un artículo que apareció en programación.com hace muchos años, que fue el que me descubrió estos tipos de lenguajes. El autor es Pedro Jimeno Fortea, que ya no ha vuelto a, por lo menos que yo haya visto, que yo haya buscado, no ha vuelto a desarrollar ningún artículo más de este tema. Que por cierto, en el artículo ponía un concurso, una especie de concurso de pregunta, que era ¿cuál es la longitud del programa BrainFuck más corto capaz de guardar en la posición 0 el valor 111 decimal, dejando el resto de la memoria de datos con ceros? Le mandé una solución que bueno, no era la mejor, pero por lo menos lo hacía, medio lo hacía, pero no ponía que la solución la publicaría en próximos artículos, pero yo no he visto el próximo artículo, con lo cual no sé cuáles son las mejores soluciones. Algún día le mandaré un correo y le preguntaré por la solución. Y también hay un fichero PDF muy interesante, también te habla bastante bien, te resume bastante bien los lenguajes, de Jaime Crespo Rincón. La dirección del fichero os la dejaré en el guión. Y miradlo porque está bastante bien resumido, porque bueno, te habla de las ventajas, de los inconvenientes que tienen cada lenguaje esotérico, y además os pone el hola mundo tradicional pues prácticamente de todos los lenguajes de programación que explica.
Uf, pues ya hemos acabado el tema principal. Espero que no haya sido demasiado pesado y que os haya gustado. Aunque, bueno, como ya, aunque han hablado en otros podcasts, se han referido a lo mismo, pues me gustaría que me comentarais si os parece que pongo mucha música, que pongo poca música, si preferís que cambie de música, a lo mejor, pues busque Magnatunes o cualquier historia. En fin, estoy abierto a cualquier propuesta que me digáis, por supuesto. Voy a hacer algún pequeño cambio en el podcast. El apartado de ocio lo voy a reconvertir. Ya veréis. Me gustaría añadir otra sección más que se me ha ocurrido, pero eso lo plantearé en el siguiente podcast. Bueno, pues espero que me escuchéis en el siguiente, a ver de qué tema trato. Ya tengo unos cuantos por ahí, a ver por cuál me decido. Y nada, espero vuestros comentarios. Venga, hasta el podcast que viene.